Y bienvenidos al Tribunal de los Superbueyes, episodio 197, el podcast de Tavo. ¡Tavo, toma el control!
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Mario Padilla,
Pedro Ajax, y Tavo Duarte y Jesús Morales. Y este es el podcast de Tavo. Ahora, ¿qué creen? Me dieron las llaves del tribunal y tengo el poder y el control y el palo no fálico de la verdad.
A ver. Palo no fálico, eso es... es palo fálico, supongo, porque digo...
Si no es fálico, no tienes que decir no es fálico, güey. Es, no sé, es como decir el tinlarín es no fálico. Todo mundo sabe que no es fálico un tinlarín. Salvo Pedro, que a veces se mete por el culo tinlarín, pero fuera de eso, no hay que aclarar que no es fálico el tinlarín.
Este es mi podcast y cuando digo que el palo no va a ser fálico, no va a ser fálico.
No, bueno, será fálico. Perfecto, no será fálico el palo. Bueno.
Y como este es mi podcast, voy a poner las reglas. Nadie va a poder hablar ni interrumpir a nadie, a menos que agarren el palo fálico de la verdad.
¡Ay, Goldo!
Digo, no fálico. No fálico.
Es, ¡no fálico!
Ya oyeron. Yo voy a poner los temas. Bueno, después de los temas del principio, que son los temas que con los que comenzamos, yo, no va a haber ninguna interrupción. No va a haber cero edición, o sea, nos van a oír naturalitos sin con todas nuestras repeticiones, todas nuestras babosadas y todos los ¿a poco? ¿En serio? Y los silencios que hay.
Sí, o sea, si de repente Pedro no suena tan académico, suena académico, suena inteligente solo por momentos, es porque, bueno, Mario no lo editó. Si Mario suena demasiado repetitivo, dices, oye, este cabrón era odioso, pero repetitivo no. Es porque además de odioso es repetitivo el hijo de la chingada.
Bueno, pero ahorita en chelas nos aumenta el carisma como 10 puntos y podemos decir todas las babosadas que tenemos. Pero como vean que aunque sea este mi podcast, o sea los temas de Mario, de Tavo, no de Mario, para que vean, les voy a dar chance de que den los primeros temas, para que ya después desbocarme y ya sea yo totalmente sin edición. Ahí, ¿traen algún tema? Voy a dejar que hayan algunas aportaciones.
Vas a permitir aportaciones. Bueno, hablando de eso, gracias Tavo por darme la palabra, que me siento honrado de estar en tu podcast, me siento verdaderamente es un honor el que me hayas elegido para participar en este proyecto. Y pues yo te quería platicar que pues sí, tengo varias cosas que comentar el día de hoy. Como por ejemplo, estamos grabando
18 de marzo, el mismo día que sale Daredevil y sale Pokken. Y el primer día del puentezote de 10 días de vacaciones, a menos de que te llames Mario y tengas que trabajar esos días.
Así es, gracias por recordarme, Tavo, gracias por recordarme.
Ahora, yo quiero decir algo anecdótico. Hace como 6 horas acordamos estar aquí y pusimos ahí en el grupo de WhatsApp de los supergüeyes: oye, Chucho, ¿puedes estar a las 6? De hecho, lo puso Mario. Silencio total. Son las 7:04. Y llega y pone esto, Chucho: ¿qué hubo? ¿Ya empezaron? Lo vi y le digo: ya te chingaste.
Oh, es podcast de Tavo, todos están invitados. Como Chabelo, amigo de todos los niños, pero bueno.
Gracias, cuate. Bueno, pues entonces vamos a ver la catafixia número 1 que tenemos, Pedro. Señor Aguilera, digo.
Bueno, entonces.
No me revisen en las bolsitas, nomás sabe, creo.
A ver, aquí la bolsita derecha, a ver, chavo. A ver, mete la mano, chavo.
A ver, estoy seguro que no quieren que le revise la bolsita porque no confía en mí el cabrón.
¿Y sabes qué?
Lo peor es que no puedo culparlo. ¡Ay, chulo!
¿Sabes qué me preocupa hoy? Me preocupa algo, Tavo. Estoy preocupado. Porque siempre un podcast es el primer podcast de alguien, cabrón. Es como los cómics, siempre es el primer cómic de alguien. Entonces, si escuchan demasiadas pendejadas el día de hoy, de verdad, dennos otra oportunidad, escuchen otro de nuestros podcasts. Bueno, el día de hoy yo quería comentar... Pedro quiere decir.
Hablando de eso, sí, la verdad, en este podcast sí va a haber un momento dramático. Normalmente no tenemos un momento dramático así. La reacción de Chucho cuando le dije, ya te chingaste que no podía participar. Che, pone una carita con la lengua va saliendo y la sonrisa y dice, ok, me voy a ver Daredevil. ¿Realmente le importa el podcast?
Se ve que le preocupa al güey. Bueno, ¿sabes quién sí chilló, cabrón? ¿Quién sí chilló hace 2 semanas? Sylvester Stallone, cabrón. Pobrecito, güey. Estaba viendo el video que le hizo Arnold Schwarzenegger, en donde le decía en su precioso acento nórdico, güey, le decía que para él, de todas maneras, él siempre va a ser un ganador. Fíjate que si yo quería ver un discurso en los pinches Óscares, era el discurso de Sylvester Stallone aceptando su premio de mejor actor de reparto, güey. O sea, no mames. ¿Por qué no se lo dieron a ese güey, cabrón? O sea, ¿qué tenía? O sea, es muy buena Puente de Espías. Me pareció, pues, chida la actuación de este cuate que ganó de mejor actor de reparto. Puente de Espías, pues, es una película de Steven Spielberg. Es muy buena película. Es una película histórica. Yo no sabía el pedo de este cuate que negoció este asunto en la Guerra Fría, el intercambio de espías en la Guerra Fría. Pero independientemente de eso, yo creo que Stallone se merecía ese premio. Stallone hizo verdaderamente una actuación tan entrañable en Creed. O sea, para mí Creed fue y sigue siendo y será la mejor encarnación de Rocky. O sea, y fue para mí la mejor pelea de Rocky, independientemente de que el protagonista se llame Adonis Creed. Entonces, creo que fue una decepción muy grande, realmente, que el ver que Stallone no ganara ese Oscar, el ver que no hubo discurso de Stallone. Yo creo que más que enojado, Stallone está triste, y creo que es un ícono querido por todo mundo, Sylvester Stallone. Entonces, me hubiera encantado ver ese discurso.
La neta es que sí, por eso hay cosas en las que yo también estoy en desacuerdo con los Oscars. Pero como dice Mario, la otra vez estaba platicando con él, lo que más me encabrona es que JFK no ganó el Oscar. Y llega Mario y me dice, ni madre, no se la debía haber ganado. Bueno, también son opiniones de cada quien. Pero sí, ahora, me estabas diciendo eso y sí me estaba conmoviendo, y de repente dije, ay, ¿cuándo me sentí así de conmovido? Porque yo me acordaba, eso es bien curioso, cabrón, yo vi hasta cuarto de primaria las de Rocky, cabrón, cuando ya acababa de salir Rocky 4, me las eché así todas de golpe. Fue impresionante para mí, porque para mí Rocky era el pinche peleador, cuando termina Rocky 1 yo dije, Rocky va a ganar, o sea, Y cuando Rocky pierde fue así como que... Y ahorita que estabas diciendo eso yo me sentí triste. Y dije, ay, ¿cuándo me he sentido así de triste? O conmovido de esta manera tan especial. Cuando acabó Rocky 1, cabrón. Entonces, hay veces, lo decía Oscar Wilde, hay veces que la ficción... La realidad copia la ficción.
Ay, este asunto de la nostalgia está pegando durísimo ahorita, la nostalgia por los 80s. Y pues Apollo Creed, sea lo que sea, es un ícono tan grande como Rocky. O sea, Apollo le heredó los shorts de la bandera de Estados Unidos a Rocky. O sea, creo que fue una idea magistral el hecho de que el hijo de Apollo Creed quisiera entrenar con Rocky, Rocky fuera su entrenador. Y spoilers que no haya visto Creed, se lo advierto desde ahorita, pero lo tengo que mencionar. Esta pelea de Rocky en esta película, la pelea personal con la que se enfrenta Rocky Balboa en esta película, es verdaderamente magistral. Y lo que hizo Sylvester Stallone en esta película, de verdad se merecía ese premio.
No, pero además creo que ahí también es una idea también muy buena la de Rocky 3, por ejemplo. El hecho de que el que había sido el principal rival de Rocky se transformara en su entrenador después de que se muere, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho esa idea cuando lo estaba viendo, cabrón.
Yo creo que ya, obviamente yo creo que ya pasó el tiempo, pero yo he visto últimamente las películas de Rocky. Yo las vi cuando era niño y últimamente las volví a ver. La primera es muy seria, es muy dura, pero a partir de la 3, el nivel de goofiness se eleva al... Vaya, en Rocky 4 hay un robot que compra a Rocky, o sea, No mames, si un robotito, güey, de bote de
basura. Yo lo vi el otro día, te lo mencioné y me dijiste cuál robot que estás fumando. Y yo creo que tu mente lo borró totalmente.
No, no, te lo juro, mi mente lo borró porque para mí Rocky 4 es, no mames, güey, el drama de Iván Drago, el drama de la muerte de Apollo Creed. Spoilers, para quien no haya visto Rocky 4, se muere Apollo Creed en Rocky 4 peleando contra Drago, cabrón, Iván Drago. ¿Qué les puedo decir? Sí, el nivel de pendejadas sube un poquito, pero puedes ignorarlas. ¿Podría alguien ahorita recortar esa película? ¿Reeditar esa película? Quedaría una cosa muy chingona. Bueno, y otra cosa que yo decía, hablando de recortes de películas.
Ahora, se te acaba de ocurrir algo muy chingón, cabrón. En vez de la edición del director, Director Scott...
La edición de los fans, ¿no?
La edición actual, es que iba a decir actual, pero no actual es otra cosa en inglés, ¿no?
Es real.
Sí, exactamente. Entonces, bueno... The Modern Edition. Ándale.
Modern Edition. ¡Ay! ¡Chingón, pinche pedo, cabrón! Rocky 4, Rocky 3, Modern Edition. ¡Ay, cabrón, güey! Como la Criterion Collection, ¿no? Serían las Modern Edition. Pinche Pedro, en algún universo paralelo, cabrón, tú eres un o productor o editor o algo, cabrón. Pero bueno. Entonces, otra cosa que sucedió esta semana que quería yo platicar. Ángel, dos temas, te lo dije, cabrón. ¿Quieres que lo diga o no lo diga? Tú tienes el control, pinche Tabo. Cuando quieras me quitas el micrófono.
Échalo para que digan que Tabo no es valiente.
Tabo y dice, échamelo, échamelo. ¡Ay, Goldo!
Por cierto, debemos mencionar que Tabo hoy está en la silla del poder. Platícanos, Tabo, ¿qué se siente estar en esa silla?
Pues está mucho más cómoda. Ya puedo apoyar los brazos, me puedo hacer para atrás, me puedo hacer adelante. Y haz de cuenta que está mucho más elevado que las otras sillas, así que todos los veo por debajo, así. Así, como que están hechos para intimidar de, mírame para arriba, güey. Así, como no tienes idea. Yo creo que no fue a propósito, que nomás la compró la primera que vio ahí en Ikea o en Muebles Troncoso, pero... Se siente genial, se siente uno con el poder.
Bueno, pues, debo decir que yo estoy teniendo la experiencia de pendejo que llega, se sienta y hace el podcast sin preparar nada. Es una experiencia muy liberadora, cabrón, fíjate. O sea, no tengo responsabilidad en nada, güey. Hablando de eso, te estaba diciendo de que esta semana hubo gran polémica en el internet. Gran polémica en el internet porque...
Mario, el internet no es una persona. Esa pendejada de que dices de el internet... No, Mario.
Es una mente colectiva donde todos los cerebros se juntan y todo lo malo y bueno y lo peor de la gente sale a relucir. Haz de cuenta como la High Intelligence de los Kree ahí de Marvel. Lo mismo, exactamente igual.
A ver, eso es lo que hace un buen líder del equipo. Cuando uno está cagoteando a otro, llega y media, cabrón. No como otro que comenzamos a criticar a Pedro o a Tabo y todavía le echa más leña al fuego. Pero bueno.
Que la verdad a mí me pareció una pendejada cómo lo manejó Tabo, porque yo hubiera mencionado a los Borg, no hubiera mencionado lo que dijo Tabo. Pero bueno, eso es otra cosa.
Los Borg valen madres porque solo es una reina que los controla, los Kree. Juntan todas las mentes y saquen la fusión y ahí salen.
Pues sí, güey, pero Capitán Marvel se murió de cáncer. ¿Qué tan chingones pueden ser los pobres Kree si no pueden ni siquiera curar el cáncer, güey?
Nomás porque ya todo medio mundo de Marvel ya, como Black Panther, que ya puede curar el cáncer, pero supuestamente no se da al mundo porque no lo merece. Por eso me cae bien mal la Pantera Negra de Marvel, porque puede curar el cáncer y no lo hace porque no se lo merecen.
Fíjate. Pero bueno, entonces, el internet, como dice Tabo, tuvo una polémica muy grande esta semana, porque salió el trailer de Ghostbusters. Y pues yo estaba viendo todos los artículos y todo lo que salió al respecto, porque ustedes sabrán que pues yo no veo trailers. En algún momento lo he mencionado aquí. Y mucho menos veo trailers de películas cómicas, porque te ponen las mejores bromas de la película, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues ¿por qué tanto odio contra este trailer? Contra esta película en general, que está haciendo un director que realmente ha hecho tres películas. Hizo Bridesmaids, una que no me acuerdo cómo se llama, y otra que se llama Spy. Con Melissa McCarthy, que es esta gordita. O sea, actrices muy talentosas que indudablemente son chistosísimas. Este cabrón, indudablemente, las tres películas que ha hecho son películas muy chistosas. Y sale este tráiler y todo mundo mienta madres, güey. Yo dije, ¿qué pedo, no? Pues vi el tráiler.
Ah, yo también.
Y me di cuenta. Cuando vi que hicieron una broma del Exorcista, dije, no, mames, güey. O sea, neta, güey, las mejores bromas que tiene la película es una broma que se ha hecho mil veces en El Exorcista y que alguien se caiga, o sea, chiste de pastelazo que alguien se cae y dice, ¡ah, eso va a dejar una marca! No mames, si te enumero el número de películas que dicen ¡that's gonna leave a mark! O sea, es una broma repasadísima en caricaturas, películas, etcétera. La broma de la cabeza dando vueltas del Exorcista, fuera de la película de Leslie Nielsen del Exorcista, lo han criticado 20,000 películas. Ponerles pelucas al cuando pasan lo de, con la linterna y que estén... O sea, mucha comedia de pastelazo. Y sí, lo peor de todo, que no son cuatro científicas, son tres científicas y una negrita.
Wilson.
Eso es lo que más chistoso se me hizo, porque... Ok, estábamos en los 80s, güey. En los 80s, pues sí, eran cuatro cazafantasmas. Y el cuarto, pues era el clásico negrito, newyorkino... pues sí, decía, pues no sé qué pedo con esto de la ciencia, pero puta, manejaba chingón el Electo 1, ¿no? Pero actualmente, pues ya no pega el poner una negrita gordita que diga, yo no sé nada de qué es eso de ciencia, pero conozco perfectamente Nueva York. No, güey, ya es un... O sea, yo, desde mi punto de vista, yo creo que las cuatro podrían haber sido científicas o a lo mejor el caso de la gordita que no sabe de ciencia podía haber sido una otra de ellas, la güerita o algo, no hacer el asunto de que pues la negrita es la que no sabe nada de ciencia, ¿no? Entonces, todos estos factores me extrañan, güey. No sé si es culpa de quien hizo el tráiler, porque dicen que los trailers se hacen a base de focus groups y generalmente dicen estas son las mejores bromas, esto es lo que vamos a poner en el tráiler. Entonces, a lo mejor ellos han tenido pocos focus groups y está basado pues en los gustos de algún pendejo y pues es pero pues todo esto fue filmado de todas maneras, güey. O sea, de que se filmaron esas bromas que son bromas repasadísimas, ¿no? Yo no sé. Además de otra cosa que me di cuenta es que esto es un reboot por completo. O sea, esto no es de que alguien está pasando la antorcha. No se ve nada parecido. Al parecer es...
No, al principio dice los científicos que salvaron Nueva York, hacen mención al principio.
Pero no se ve que nadie pase antorcha. No se ve que vaya a salir Bill Murray ni nadie relacionado con la franquicia de los cazafantasmas. No están utilizando el edificio original. O sea, en este edificio que no va a salir en esta película.
O porque no se le acto uno original y remodelado.
Bueno, eso, vaya, me parece lógico que no sea que haya cambios, ¿no? Pero pues creo que al menos debería, si es un cambio, un pase de antorcha, pues debería de haber alguna referencia o algo que pues de alguna manera saliera, ¿no?
No mames, que saliera Electo 1, encuentra, ay, no mames, Electo 1, pues sí, y lo remodelan, lo pipean a lo moderno, pero yo creo que era lo que nos estaba diciendo nuestro cuate Migue, que haz de cuenta que si todo el mundo se queja, le está diciendo, ay, es que eres un misógino, que eres un racista y tú.
No tiene nada que ver con misoginia ni racismo. A mí estas mujeres me caen súper bien, todas sus películas me han encantado. Lo que sí, me encanta la comedia. Y cuando veo esa comedia tan revolcada, sí me molesta. Y eso no tiene que ver con que sean hombres o mujeres. Esos chistes los pudieran haber hecho tanto hombres como mujeres.
No, y yo quiero decir eso. Tú justamente, yo me acuerdo que recomendaste mucho la película de Bridesmaid cuando salió y dijiste, todo parece indicar que es un chick flick, que es una película hecha para chicas, pero no es un chick flick. Es una muy buena película, véanla, disfrútenla. Y bueno, yo ahorita que tocaste el tema, yo pensé que ibas a decir por qué no era mala esta película, por qué te había gustado el tráiler. Entonces, bueno, el hecho de que tú lo digas, sí.
Mira, no sé cómo vaya a estar la película, güey. No, solo vimos un tráiler. O sea, probablemente la película... O sea, lo que sí digo es que es un tráiler muy débil. Y creo que espero, porque no creo que este conjunto de personas que están haciendo esta película, este director Fig, ha hecho muy buenas películas. Yo creo que está muy difícil que esta gente produzca algo que no esté al menos divertido. Yo lo creo, ¿no? Yo creo que estaría muy, muy, muy difícil que verdaderamente no produzcan algo que esté más o menos chido y más o menos se apegue a la franquicia. Sin embargo, vaya, ¿cuál fue el primer tráiler de el episodio 7 de Star Wars? Chewie, we're home. Estamos mostrando el legado. Estamos mostrando que aquí está Han Solo dando el legado. Güey, yo aquí hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera sacado mi primera escena con Bill Murray haciendo algo, entregando un paquete de protones, algo a Melissa McCarthy, o una escena entre Bill Murray y Melissa McCarthy, algo. relacionado con el legado, con el pase de la antorcha.
No, no me hagas llorar porque extraño a Egon ahorita que... Y yo quería una de las ideas de las películas de Cazafantasmas, no sé, ¿te acuerdas que se liqueó el guión de Cazafantasmas 3? Que salió uno de los originales ya como un fantasma y eran los Cazafantasmas en el infierno, que era una nueva aventura que regresaban y se iban al infierno y que el infierno era Nueva York. Como
yo les recomiendo, si quieren ver o experimentar lo que podría ser una película de Cazafantasmas 3, jueguen el juego que salió en el 2009-2008 de Cazafantasmas, o 2009-2010.
Esa fecha, entre 2007 y 2009.
Es un excelente juego con todas las voces, todos se volvieron a reunir para este juego. El guión es hecho por ellos mismos y pues se juntaron todos los talentos de la película de Ghostbusters para hacer este juego. Y realmente se siente como una historia de Ghostbusters y se siente que estás jugando con los Ghostbusters. Se los recomiendo ampliamente. Yo lo he jugado 3 veces en mi vida. Con eso se los digo todo. Tres veces.
Y está padrísimo el villano y no lo sacaron de la manga. Mm-hmm. Si ven las películas van a saber quién es. Y yo lamento mucho que en esa película, si hubieran metido a alguien de Cazafantasmas, hubieran metido a Tina Fey. Es comiquísima esa vieja. Claro. Y sí me voy a enojar si no sale ninguno de los originales en la película.
Yo creo que Bill Murray tendría que salir, pero pues no lo sé, Tabo. Pero bueno, ese era mi tema, simplemente.
Pedro, ¿traes tu tema? Si no, comenzamos.
No tengo tema.
Bueno, como Pedro, elocuente como siempre. Antes de empezar, quiero decir por qué nació ese pod.
A ver, yo no soy elocuente, soy elocuaz.
Te dije que agarraras el palo fálico cada vez que quisieras hablar.
¡Ay, Goldo!
Dije palo, no fálico. No fálico, bueno, se me cruzan las palabras, ya sabes. Y esta parte no va a ser editada.
Con que no se te cruce lo fálico, todo está bien, Goldo.
No voy a cruzar los rayos para que explote todo, así que no vengas nada.
¡Vamos a cruzar los rayos, Tabo! ¡Ay, Goldo! Y Bowser. ¡Ah!
¡Qué asco!
Lo hacemos generalmente, Tabo y yo cruzamos los rayos cuando vamos al baño y nos toca ir juntos. Cruzamos los rayos. Pero no pasa nada, nunca pasa nada, güey.
Ahora... Cuando Mario y yo vamos juntos al baño, no es cruzar los rayos, es I am your father.
Es una salpicada de pantalones, cabrón.
Es más bien Luke, I am your father.
Algo así es Pedro. Por eso Pedro tiene sus baños propios.
Bueno, hablando de la mecánica, según alguien tiene la ligera idea que después de cuando pasa el podcast, cuando estamos cenando, no sé qué, alguien carbura las ideas y dice 20,000 cosas y dice, ¿por qué diablos no la dijiste en el podcast? No sé quién sea ese güey, pero la idea es que se coordinen las ideas y que esta persona hable un poquito más porque dijo que literalmente nomás dijo como 3 palabras en el último podcast. No es cierto, yo conté y eran como 6. Así que voy a dar unos pequeños tramas y como usualmente somos, cuando estamos, hablamos, dejamos hablar al otro. No sé si porque el otro, porque se está aborazando con una pizza de queso de no sé qué, o 20,000 tacos, o no sé qué ideas de lo que haya de cenar. Desgraciadamente hoy no va a haber tacos porque es vigilia, pero tremendo avionazo. Bueno, como estoy diciendo, quiero dar unos pequeños, voy a platicar por qué me gustó el manga. Había una época donde odiaba totalmente el manga.
¡Órale! ¡Uy!
Lo odiaba, pero prácticamente me salvó la vida. Bueno, no me salvó la vida, sino que me ayudó en un momento muy duro. Yo lo empecé a odiar por el... Estaba muy trabado en mis estudios. Esto no había platicado a nadie. No se lo he contado ni a Mario, ni a Pedro, ni a mi perrita. Y a ella le cuento todo. Siempre llego a casa, oye, ¿qué crees? Mario hoy me gritó y Pedro no me hizo caso. Bueno, esto yo no se lo ha platicado a nadie. Y yo he empezado a odiar el manga porque me había desligado totalmente del arte. Un dibujante profesional de cómics me había dicho, esto está horrible. No voy a decir nombres porque mucha gente lo conoce y esto está horrible, no sé qué.
¿Quién es?
No lo voy a decir. Con unas copas lo voy a decir. Esto es un asco y todo eso. Y dejé de dibujar completamente por mucho tiempo. Dejé de hacer cómics. Hasta me puse triste. Dijo, estudia arte y no sé qué, y me dediqué totalmente a los estudios, o sea, puro dibujo técnico, pura cosa horrible, aburrida, arquitectónica, diseño, perspectiva, naturaleza, pura cosa horrible. Y luego se puso muy de moda Naruto y todas esas series. Como ya había llegado muy fuerte en internet, ya podéis bajar un capítulo en Ares como en media hora. Y dije, no mames, algo que tardabas un día en bajar, ya lo puedes bajar en 20 minutos.
Junto con 30,000 virus en tu computadora, ¿cómo no?
Y digo, está padre, está chido, qué bien. Y luego me topo con el fandom, o sea, con los fans, con 20,000 fanfics y todo eso, hasta cosplayeros pidiendo limosna en la calle, con ese... Y entonces me enojé y dije, bueno, ya la burger, todo eso, burger, videojuegos, a la burger, cómics, a la burger, todo, me voy a centrar en mis estudios. Y yo como idiotita, centrando en mis estudios.
Jóvenes, no se centren en sus estudios, sigan los consejos de Tavo.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿La clase de Windows 95 crees que me está sirviendo de algo ahorita? Donde el examen era literalmente el manual de la computadora, el primer capítulo todos los meses durante 6 meses.
Pregúntale a Pedro si sirve o no, cabrón. Es la computadora que usa actualmente y es la clase que da todos los semestres, güey. Windows 95, 1. Porque además, ellos lo dividen en 3 semestres, güey.
Es que literalmente en los exámenes esos venía una pregunta. ¿Y el símbolo menos, cuadrado y X para qué sirven en una ventana? ¿En serio? No. Bueno, ya, tremendo avionazo. Odiaba todo. Entonces, flash forward, estaba haciendo mi tesis. Era una tesis odiosa. Hasta iba y no quedaba la silla. Esto está horrible, ¿cómo hago desecho, investigación? Tengo que ir a tal lado, aquello. Estaba ahí ya. Ya lo había fregado. Y de repente me pongo a ver. Y dije, ya voy a Burger Carrera. Pero ya nomás me falta poquito. Nomás presento y ya. Sí, pero ni voy a... Como saben que ni siquiera puedo hablar bien en público. Nomás veo las personas y me paralizo totalmente. ¿Cómo diablos voy a justificar mi tesis? Los maestros van a estar ahí moliéndome. Voy a tener a mi familia ahí cuando presentando esa tesis horrible sobre espacios recreativos en zonas costeras y no sé qué madre es más técnico, que ya lo vi hace poco y está horrible. Y me digo, no mames, ¿qué eso estaba haciendo? Bueno, me quedé paralizado completo. Así que de repente llega la madre, voy a ver qué tengo en mi computadora. Y vi un capítulo de la serie que odiaba en ese momento, Naruto. Todo el mundo lo odia, el fanservice, todo eso. Pero vi un capítulo que hace cuenta que al buey va a pasar de grado ninja. Así que le hacen un examen. Y dicen, en la madre, era un examen escrito. Y no sabía ni madres. Nadie sabía ni madres. Resulta que el gancho del capítulo, que el examen era muy avanzado y estaba hecho para que exclusivamente los alumnos copiaran. Copiaran de una semillita, de unos bueyes que sí sabían todos ahí. Nomás que no los cacharan. Pero el güey nunca da en el punto. Y le dice el maestro que era bien culero, que ni era maestro, que era hasta un espía, un ninja, así todo mamey, lleno de cicatrices, todo horrible. Y dices, no mames, haz de cuenta, más intimidante que cualquier maestro que no puedes decir. Dice, en este punto, están haciendo los exámenes en equipos de 3. Haz de cuenta, tienen la oportunidad de reprobarlo ahorita y lo pueden presentar el próximo año. Dice, ah, pues qué madres, lo presentamos y de todas maneras reprobados, no pase nada. No, pero si de este punto lo siguen haciendo y alguno de los 3 lo reprueba, ni madres nunca van a poder presentar el próximo examen. Y el pinche Naruto no había hecho ni madres, no tenía ninguna sola, no había respondido y no había dado en el punto de que tenía que copiarle a cualquier otro ahí baboso. Y ya todo el mundo, pues yo me salgo. Podría reprobar, pero podría pasar, pero mejor me preparo para el próximo año. Y se sale la mitad del salón. Y dice, no mames, Naruto está bien nervioso. Y dice, oye tú baboso, ¿te vas a retirar o te quedas? Hijo, madres, me quedo. No me vale madre si repruebo. Yo voy a ser un pinche ninja nomás porque sí. Y me vale madre lo que tú digas. Y me voy a quedar. Esto no va a importar ni nada. Y yo voy a realizar lo que quiero. Y le dice el maestro. Ya le dice el maestro, se queda callado y dice, este era el examen, a ver si se quedaban o no se quedaban. Y pasó a la siguiente etapa. Y dice, y yo dije, pues sí, ¿por qué le doy tanta importancia a esto? ¿Por qué le doy tanta importancia al papelito? Yo hice esa tesis, estoy seguro de lo que hice, y si no paso, ¿qué? Lo presento y yo tengo la capacidad de hacer todas estas cosas que estoy diciendo. Por algo cursé y yo creo poder presentar todo eso. No sé, y por eso ya no critico tan feo a Naruto. Obviamente lo odié por los filles interminables, pero por ese mensaje de hacerlo, de que tú puedes hacerlo y todo eso. Spoiler, después del examen lo recupera agachamente, todo. Pero al final de la serie logra ser el ninja más chingón de todos. Así que les estoy diciendo, no sé, me ayudó en mi examen y ya me ayudó a aliviarme un poco, a quitarme la presión y hacerlo. Esto no es que se lo había platicado a nadie, y eso ya lo había mencionado porque casi no soy repetitivo, y por eso ya no critico tan fuerte las cosas. No sé qué les pareció la anécdota.
No mames, chingosísima, cabrón. O sea, yo creo que siempre te vuelves fan de Hueso Colorado de algo es porque te pasa una cosa así, cabrón. O sea, yo recuerdo perfectamente mi primer contacto con Star Wars, cabrón. Recuerdo perfectamente mi primer cómic del Hombre Araña, güey. Recuerdo perfectamente mi primer cómic de Batman, güey. Y realmente una cosa te llega tan a fondo y a tantos niveles que nunca más dejas ese contenido, güey. Y eso es lo que está tomando en este momento mucha fuerza con el asunto de la nostalgia que platicamos hace rato de los cazafantasmas.
No, déjame platicarte. Estuve hace 2 años, estaba platicando con varios caricaturistas gringos que me estaban diciendo que su pan de cada día era puro webcomicero. Su pan de cada día era hacer referencias de puras cosas ochenteras, que hacer chistecitos de los cazafantasmas, que hacer chistecitos de tortuga ninja y todo eso. Pues, no mames, mi audiencia está bajando. Ahora hay que ya no hacer cosas ochenteras de G.I. Joe Transformers. Hay que movernos a los 90s, ¿no? Hay que hacer cómics de los Power Rangers, cómics de Pokémon, que es lo que le va a pegar a los chavos de ahorita.
¿Y qué pinches losers? Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, güey. O sea, si son güeyes que están haciendo su webcómic y lo único que quieren es ganar audiencia y no están haciéndolo artísticamente, no es el webcómic que querrían hacer, pues qué mamada, güey.
Bueno, ahorita retomo eso que decías, pero yo voy un poquito más allá. No es nada más una cuestión de lo que te gustó, no es una cuestión nada más de la nostalgia. Yo creo que por eso me gusta tanto el cómic. No nada más porque ya lo traía, creo que ya lo traía de defecto de fabricación, porque yo quería aprender a leer para poder entender los cómics que yo veía, y luego me decían, ay, los cómics por las imágenes, por eso te llamaban la atención de chiquito. No, quería conocer la historia detrás de las imágenes.
Si no, si así fuera, los artbooks serían más vendidos que los cómics.
Bien, sí, buen punto. Pero además, siempre tuve la buena suerte, cabrón, de que justo dependiendo del pinche pedo que tenía en mi vida, el problema que tenía en mi vida, no se publicaba un montón de cómics aquí en México, se publicaban muy poquitos. Justo se publicaba un cómic que tenía que ver con lo que me estaba pasando, cabrón, y que me ayudaba a comprender un poco cómo resolver o cómo salir del pedo de mi vida, ¿no? Cuando me sentía como un adolescente incomprendido, cuando me sentía como un niño incomprendido, ahí estaba el Hombre Araña, como un adolescente incomprendido, ahí estaban los X-Men y etcétera, ¿no? Creo que también me ayudaron un chingo para muchas cosas. Y bueno, a partir de eso también, ya lo mencioné en este mismo podcast, yo leí, cuando estaba mucho en el gusto de las historias realistas y todo, leí esa frase de Oscar Wilde que decía, la realidad copia la ficción. Y yo dije, no, la ficción retoma de la realidad para entenderle. Pero no, hay veces que también, o sea, esta idea de qué haría el Hombre Araña, claro que también la manera en que piensan estos personajes, la manera en que consumes estas historias te afecta. Es como que la manera en que nutres tu cuestión.
Estas historias forjaron nuestra personalidad actual, güey. O sea, el hecho de que si hubiera una amenaza mundial en este momento, a lo mejor nosotros seríamos los primeros en salir al rescate, cabrón. Y no, y tal vez no, porque hay amenazas mundiales y la verdad es que no salimos al rescate.
Y si asaltan una cafetería donde estamos, no nos escondemos, ¿verdad?
Definitivamente nos esconderíamos, pero al menos, o sea, hay cosas que no haces porque tienes cierto código de conducta implantado por estas historias, güey.
Y no, y bueno, voy al otro extremo. También creo que, retomando las telenovelas, estas pinches melodramas también han hecho bastante daño a la mentalidad. Yo,
fíjate que yo en ese asunto de las telenovelas, yo no soy tan drástico como Pedro, porque creo que hay de todo, ¿no? Es como decir las pinches películas, ¿no? Pinches películas, no mames. O decir pinches juegos de video, cabrón. O sea, pues no, güey. O sea, hay de todo en las telenovelas, ¿no? Hay unas que tienen buen mensaje, hay unas que tienen mal mensaje. Espera tu turno, cabrón.
Tienes que agarrar el palo no fálico de la verdad.
Exactamente, güey. Entonces, o sea, es que, güey, me caga la gente que interrumpe, güey. Me caga de entrada, me caga. Entonces, te estaba diciendo que viste el honor, yo no soy tan rudo con ellas, güey. O sea, sí hay unas telenovelas que me cagan. De hecho, muchas veces, vaya, a mi mamá le gustan las telenovelas y le caga que yo me siente junto a ella a verlas porque no paro de hacer comentarios irónicos al respecto, güey. Y le caga, güey. O sea, porque hay Pero ella misma dice, o sea, esta telenovela es una mierda. Pero esta telenovela que pasa a tal hora, por ejemplo, ahorita, en este momento, no hay ninguna que le guste. Dice que todas son una mierda, que se han ido a la mierda. Pero que, pero hacía unos 3-4 meses, o sea, había una telenovela a las 4 de la tarde, no sé decir cuál era, de tres mujeres, no sé qué.
Ay, mi mamá la ve también, la veía.
Dice que estaba muy buena, güey, o sea, y que, y pues depende, es como decir, o sea, no puedes decir pinches telenovelas, o sea, estás siendo un Sith, Pedro, estás lidiando en absolutos, y creo que no debes de lidiar en absolutos.
Ya ves cómo puedes analizar María Mercedes o María la del Barrio, que son excelentes novelas.
No, no, fíjate que... bueno, primera vez que escuchamos la risa de Villano de Tabo, sí, la risa de él cuando...
Es porque está en la silla del poder, güey.
Cuando tiene el poder, sí. Bueno, no, creo que sí tienes razón, cabrón, o sea... y estoy diciendo, ay, me dice Tabo, no me agarras la mano, Colt.
Dije que no agarraras el palo del poder de esa manera.
Ay, sí.
Así le dice Tabo.
A su mano, ay, Colt.
Yo le llamo Hércules.
Yo le llamo el culote. Ah, no.
No desvirtúe los terminologías que estoy usando para mi podcast de hoy.
Bueno, ahora,
este es un podcast no fálico.
¿En serio? Ya estaba dicho fálico en vez de no fálico, pero bueno.
Es que eso se arregla con la edición que no va a haber.
Damas y caballeros, si escucha usted eufemismos sexuales en este podcast, no los tome en cuenta, no son eufemismos reales, son palabras literales que se deben tomar tan literales como se hablan en ese momento.
Bueno, pues te decía, no, creo que tienes razón. A ver, y creo que es porque me caga el efecto y porque, bueno, estoy tomando la asunción, eso sí es cierto, que estamos hablando solo de las telenovelas mexicanas que últimamente sí se han ido gran parte del carajo. Ahora, de que en otros países, como por ejemplo sé que en Brasil...
Hay telenovelas mexicanas muy buenas, cabrón. O sea, estás siendo un Sith, güey.
Bueno,
no estás respetando a las personas que les gustan las telenovelas. Bueno. Y entonces esas personas van a venir contigo y te van a chingar porque te gustan los cómics y van a decir es un chavito pendejo porque te gustan los cómics, güey.
Bueno, vamos a poner que entonces sí, sí estoy cometiendo ese error también porque bueno, yo tengo la asunción o tengo la suposición de que como la mayoría de las telenovelas mexicanas están malas, no hay ninguna. Tienes toda la razón, lo acepto. Pero bueno, creo que lo que detesto es el efecto, ¿no? El efecto que el tener una mayoría de telenovelas malas causa en algunas personas, que sí es cierto, no todas las personas que las ven reaccionan de la misma manera, pero, y aquí está el gran pero, lo retomo lo que dices porque también se me hace importante que efectivamente todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Los mismos cómics, yo me acuerdo que en una clase que hablábamos acerca de consumismo y de todo eso decía, bueno, cualquier cosa que compres puede tener su lado bueno y su lado malo, y lo que más gasto es, por ejemplo, en películas de superhéroes, y decía, lo bueno de las películas de superhéroes es que realzan los valores, el personaje, si no está en peligro de muerte, no es una buena película de superhéroes, por más poderoso que sea, pero el problema que puede tener es que te desliguen de la realidad. Es que, entonces, toda historia tiene su lado bueno y también su riesgo.
Fíjate que se me hace muy cómico que Pedro diga esto, güey, porque esto Tabo se va a cagar de risa. Se me hace muy chistoso porque cada quien, como dicen, lleva agua a su pozo o lleva agua a su jardín, cabrón, o sea... Cada quien odia algo y lo critica de una manera y lo que a él le gusta, nadie lo puede criticar, güey. Entonces, vuelvo de nuevo al ejemplo de mi mamá. Yo ahorita estoy tratando de ser ecuánime en el asunto de las telenovelas, pero la verdad es que las critico mucho. Estoy viendo una telenovela y te lo juro, güey, no puedo evitar hacer comentarios chistosos, güey. Y es que hay tantas cosas que me parecen chistosas cuando sale una telenovela, pero cuando mi mamá me ve jugar un juego de video... O cuando mi mamá ve ciertos contenidos que yo estoy viendo, dice, no mames, ¿en serio estás haciendo lo mismo otra vez? Y de verdad, cabrón, tiene toda la razón, güey. O sea, tiene toda la razón. O sea, cuando tú ves algo de una manera superficial, lo vas a ver superficial, cabrón. Y puedes criticarlo y entonces va a pasar cosas como cuando aquella vez que... Estos muchachos cometieron esta terrible masacre en Columbine y la gente le echó la culpa a cierto juego de video que a Tabo y a mí nos encanta y forjó nuestra adolescencia, que se llama Doom. Y es uno de los juegos de video más grandes que se han hecho en la historia. y estos tipos estaban dispuestos a destruirlo, a destruir esa obra de arte, que para mí es una obra de arte, porque dos chamacos pendejos se les ocurrió, y además chamacos pendejos y además con el demonio adentro, se les ocurrió matar un chingo de gente. Y resulta que jugaban Doom, cabrón.
Ah, ¿no te acuerdas lo que pasó hace como 3 semanas de los chamacos que mataron a un chamaco borrito satánico y sacaron ahorita apps que, ¿qué crees? Iban a la Friki Plaza y les gustaba el anime y los cómics y todo eso. Es culpa del anime. Y luego salió la nota siguiente, que el lugar ese donde vendían los cómics totalmente vacío y recibió Facepan de nuevo. Cacería de brujas.
Es muy fácil hacer lo que hizo Pedro ahorita. Lo que no me gusta es el efecto de las telenovelas. Y entonces chingas a quien le gusta ese contenido, güey. ¿Qué tal las mamás que lo dicen? ¡Ay, mi hijo está recogiendo prostitutas en el juego de video! Señora, no sea pendeja. Ese juego de video tiene clasificación para adultos. Ahí dice 18 más. O la clásica, güey. ¡Ay, llevé a mi hijo a ver la película del güey que se parecía al hombre araña! Y resulta que se estaba cogiendo al güey por el culo. Y a un güey le desmembraron y lo... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Traje a mi hijo y estaba doblada la película. Señora, era para adultos la película. Había letreros en todo el puto cine que Deadpool era para adultos.
Déjame platicarte que en mi oficina, ahorita Pedro, en mi oficina aún... Conozco a uno que tiene su hijo como de 10 años, 8 o 10 años. No sé, no, ya no distingo qué edad era tiene. Lo llevó a ver Deadpool.
Estamos de acuerdo, ¿no? Pendejo.
No, él ya sabía.
Pues por eso te digo, pendejo.
Digo, ya sabía. Pero se quedó callado. Casi, casi dándole como mentalmente diciendo, tú te quedas, no le dices nada a tu mamá y a tu hermana.
Egoístamente, o sea, fíjate qué nivel de madurez de este pendejo, güey. O sea, en serio, Tavo, neta. O sea, ¿qué nivel de madurez de este pendejo como padre? O sea, porque yo quiero ver la pinche película y tengo a huevo que llevar a la familia. No puedo ir solo. No me puedo esperar para verla. Tengo que ir con la familia. Entonces, no le voy a decir a nadie. Y voy a llevar a mi hijo a ver una película que todo mundo dice que tiene escenas sexuales, hiperviolencia y cosas que no debe de ver mi hijo. Y lo voy a llevar a verla porque yo la quiero ver. ¿Neta, güey?
Pues déjame platicar.
¿Me dicen a mí, inmaduro? ¡No mames, güey!
Déjame platicarte que cuando solo había 2 cines en Veracruz, a mí me llevó mi papá a ver La Mosca, La Mancha Voraz y Condena Brutal.
Estamos de acuerdo que es muy diferente, güey. Para empezar, a mí también me llevaron a ver La Mosca, güey. Pero eran películas que no tenían, o sea, no tenían este nivel de hiperviolencia, no tenían este nivel cosas gráficas que no deben de ver los niños, que tiene Deadpool o que tiene una película de Tarantino o en fin, güey, o sea, estamos de acuerdo, cabrón, no es lo mismo.
Bueno, y además, a mí, por ejemplo, a los 12 años ya me dejaban ver cualquier cantidad de cosas, mi papá, pero él me conocía y él sabía el tipo de chamaco que era, conmigo podía platicar, y es más, decía, a ver, terminábamos de ver la película y me decía, a ver, esta escena fuerte fue por esto y esto y mira, y bueno... Y eso es diferente, y todavía 12 años, o sea, él decía, este cabrón el próximo año ya va a estar en secundaria lidiando con cabrones de 15 o hasta de 16 años, entonces...
Pero bueno, el punto era que, qué fácil es, por eso se me hace muy chistoso, qué fácil es criticar algo que a ti no te gusta y a ti te vale madre, como lo hizo Pedro ahorita de decir... Pinches telenovelas, me caga el efecto que hacen. Y es como cuando alguien ataca nuestras películas y nuestros juegos de video y nuestros cómics diciendo, pinches malditos juegos de video causan un efecto negativo, ¿no?
No, ahora.
Te pones en una posición facilísima.
¡Ay, Goldo! No, pero bueno, dos cosas. Primero quería terminar la anécdota porque me iba al otro extremo también por ahí de los 80 cuando éramos niños. Bueno, resulta que una señora... Ahorita te voy a contestar, pero quiero regresarme con el típico avión de
Pedro. Es Pedro sin edición, acuérdate, por eso es tremendo avionazo. Aquí cortas después como de 20 minutos.
Estoy cortando 10, 20 minutos y luego.
Ay, como estaba diciendo Mario, ahí corta después de hablar después de 20 minutos para dejar unos 5 minutos que son oro total.
Exactamente, los 5 minutos coherentes de Pedro.
Entonces, como iba diciendo, en los 80s. Una señora lleva a sus hijos, porque además la única manera de enterarse de qué película era luego con el periódico, y si por error agarrabas el periódico de ayer con las prisas, bueno, podías equivocarte, los lleva a ver según ella una película, que era normal y era una película 3X, cabrón, y lleva a los niños de 8 años una película 3X, y ella encabronada y dice, ay, ¿y cómo los metí? Y agarro y le dice a la vecina, oye, pero... ¿por qué te quedaste a ver toda la película? ¿Por qué no la sacaste enseguida? Y contesta esta mujer, ¿ya había pagado el boleto?
Y los niños, mamá, está pegajoso el piso. Son los gomigomis de Sandor, niño.
Por eso creo que sí fue muy bueno lo que tú dijiste, sí. La aclaración es el efecto negativo que hace en alguna gente es algo que me caga. Y bueno, por eso regreso a lo mismo. Yo también acepto que los...
¿Y por qué no te caga el efecto negativo que tiene Avengers sobre ciertas personas?
Mira, a lo mejor... Espérame, a lo mejor porque lo comprendo un poquito más. A lo mejor porque yo también cometo ese error. Pero, por eso decía, es bueno tener en cuenta por qué todas las historias... Y ojo, incluyendo las historias sagradas, hacen un chingo de mal. Lo digo porque, bueno... también ha transformado la vida de mucha gente estas historias sagradas como la de Jesucristo, como la de Mahoma, pero también históricamente han servido para manipular y para que la gente se mate entre ella, ¿no? En algún momento se usó el cristianismo para destrozar a otras culturas, ahorita radicales lo están haciendo de lo que es el Corán, que bueno, tiene un chingo de cosas positivas y al contrario, se hizo en un momento en una ciudad en la cual esa era la idea, que hubiera una pinche tolerancia religiosa, pero bueno, creo que ya me estoy...
Concretando el avión, porque si era hipótesis de pago y hipótesis de cabo, no va a haber política ni religión. Y ya hubo demasiado de eso.
Bueno, pero ¿sabes qué, Tavo?
¡A mí me vale madre!
Por eso ya no te voy a dejar agarrar el palo no fálico del poder. Que es exclusivamente de este podcast, el podcast número no sé qué, no sé cuál. 197. Bueno, 197, ¿y qué vamos a hacer?
¿Cuánto sientes, Tavo?
No es doble. 97. Estoy diciendo... primero, ¿qué vamos a hacer para el 200? Bueno, ya luego vemos.
Tenemos un plan malévolo.
No me espanten. Algo, tema rapidito, porque ya los tres ya lo vimos. Antes de cortar el tema. Ahorita, esta semana, vi la de Kung Fu Panda 3. Por fin, porque cuando fui con Mario no quiso ver esa y nos cambió el boleto a todos.
Fabiola y Tavo bien enojados viendo la película los dos. Los dos con los brazos cruzados y el ceño fruncido, güey. Porque los metí a ver Londres bajo fuego, güey. Y yo, no mames, qué chingón, güey. Están destrozando Londres, güey. Pinche Leónidas, no mames, contra los terroristas, güey. Matándolos a todos, güey. Y Fabiola bien enojada. Yo quería ver Kung Fu Panda. Y Tavo, yo quería ver Kung Fu Panda. Estaba cagadísimo.
Pues es un panda gordito que no le salía el Kung Fu y se esmera y se logra.
Déjenme comprar los boletos para la próxima. Cómprense sus propios boletos, cabrones.
Pues siempre nos...
Ahora ya pa' colmo tengo... Vieja y niño, güey.
Para que te vayas acostumbrando. Sí, Dios está siendo sabio, cabrón. Te está preparando. Exactamente,
güey. Bueno. Para la próxima compren sus boletos y entran a ver la que quieran, cabrón.
Sí, por eso casi todos se van a tu tarjeta Cinépolis, todos los puntos, y nosotros no tenemos nada después de 15 minutos.
Ya me imagino cuando Mario tenga a su hijo, si quieres ver tu película, compra tus pinches boletos. Y el sábado, en vez de... De estar descansando sábado y domingo, el sábado me voy a limpiar parabrisas.
No, iba a decir, papá, ya no quiero ver la de Capitán América 6, por favor, ya no, ya eso.
Ya esas mamás, ya crece, papá, no mames.
Y luego sale Fabiola, no sé, la chacha tendiendo la ropa de afuera y dice, ay, qué padre, los niños les gusta Batman. No, es para el señor. No, esto es muy importante porque es algo que agarré el 20 mucho después. Haz de cuenta que tuve la adolescencia o los primeros años de la adultez rechazando completamente los cómics por todo lo que había dicho y todo eso. Digo, no me gusta y no sé qué. Y prácticamente lo estaba leyendo de closet. O sea, si leía alguno, lo leía muy escondido. Oye, que te gustan los cómics. No, esas son mamadas y todo eso. Oye, ¿te gustan los cómics? Sí, pero nomás los que tienen balazos y sacan tetas y no sé qué. Y ya superé esa etapa, ya que me vale madre lo que están diciendo. Me gusta esta cosa, esta tal cosa. Me gusta, por decir, Dragon Ball, me gusta admitir que me gusta Dragon Ball. Yo no tengo por qué ocultarlo. Yo no tengo que costarle cuentas a nadie. No estoy de mamón, no llevo mi playera de Dragon Ball a la calle, pero tampoco no mames. No estoy diciendo esto es una porquería, es una mugre. Y nomás me gustan las cosas, son tetas para sentirme adulto. Y yo siento que todo mundo tiene que ser honesto con sus gustos. Saberse moderar un poquito con las demás personas que no lo comprenden. O sea, tener relaciones sociales así, pero tampoco a llegar a la negación.
Acabo de descubrir un tema corto, cabrón. Aunque no lo quieran. Me vale madre.
Le doy su espacio. Como un pequeño paréntesis. Pero si Pedro sale con algo político o algo así, lo corto enseguida.
¡Ay, Goldo! Bueno, aunque no lo quieran aceptar, los geeks dominan al mundo, cabrón.
No, yo creo que es una máscara. Es una... que la moda mexicana, que dice la moda mexicana, todos los latinos y todo eso, compra voces de diseñador con estilo mexicano, pero ven a la indita vendiendo esas mismas voces, fuchi la huacala. Ahorita están de moda los cómics, mañana van a estar cómics, la moda deportiva,
¿no? Yo lo veo como en los 60s y 70s fueron las películas bíblicas, estamos pasando por ese rato.
No, pues ya no me acuerdo qué iba yo a decir, güey, ya mejor síguele tú, Tavo, porque yo no preparé podcast, güey.
Oh, por eso me trajiste a mí.
Pues te traje.
Para que no hubiera tensiones, Mario se quitara, porque no tiene ni idea de cuánto trabaja en el podcast mientras Pedro.
Ahora, si en este momento Mario hubiera preparado podcast, estaría fúrico y diciendo, ¡pinche Pedro, pendejo!
No sé, andaba hablando de las novelas o no sé qué, o no sé, como Pedro no trae apunto.
Era Pedro el que estaba hablando.
Me quitó el micrófono y empezó a hablar y se me puso la mente en blanco y ya luego me llegó Mario.
Llega un punto en el que Pedro está hablando, que como que empiezas a pensar... Dejé la estufa prendida. No.
Voy muy iluminado. Ya hablamos, como estoy diciendo, el punto del podcast que lo había dicho es que ya iba a deshacer todos mis apuntes que aquí traía. ¿Qué quieres? Pues yo sí traje apuntes. Usualmente Pedro y yo nos sentamos y traemos el apunte mental o no lo traemos o no sé qué, pero Mario está toda la semana preparando el mugre podcast. Y siempre se enoja que nomás nos sentamos y no hablamos y tiene que llevar todo. Ya se cuenta que después del podcast tiene que andar preparando, tiene que editarlo, tiene que andarlo oyendo, tiene que arreglarlo. Y toda la subida de servidor y todos los detalles técnicos, que es tremendo trabajo de Mario, lo apreciamos muchísimo por eso. Y hoy me toca a mí. Y hoy me toca a mí. Y ya lo sentí feo porque dije, vamos a hacer YouTube. Y dice, Mario, que YouTube, ¿me quieres agregar la carga de YouTube? Y dije, pero solo si tú le editas. Y al día siguiente, como a la hora, estaba quejándose en el WhatsApp, en el Messenger. Ay, ya me cansé, ya quité muchos, ya quité rechos. Pedro, su rato es larguísimo. Vale, así como digo, ya ves lo que se siente, güey. Y todavía lo entrego y dice, ¿qué? Todavía dejaste muchas cosas. Le quité 15 minutos de 40 y todo visto horrible, pero le quité, pero también le tenías que quitar los
Es que es cagado, porque fíjense que, ya hablando acá, cosas que no se deben de hablar, pero bueno, se va a enojar Pedro, pero yo soy tremendamente repetitivo, güey. Entonces, hay veces que digo algo al principio del podcast y luego lo repito y lo repito y lo repito. Entonces, puta madre, que estar quitando esas mamadas. Luego, estos güeyes están diciendo una mamada coherente, güey, y llego yo y los interrumpo. Entonces, puta madre, que quitar esas mierdas, güey. Porque aunque no lo crean, hubo un tiempo en el que no se estuvieron editando los episodios. Puta, todo mundo mentó madres, güey. Entonces dije, no, pues hay que editarlos, o sea, no hay de otra, ¿no? Y sí, o sea, Pedro tiene el detalle de que cuando quiere llegar a un punto, da tantas vueltas, güey, para llegar a ese punto, que tienes que a veces quitar, recortar de acá, poner acá y todo, y se oye ya entonces el punto coherente que quería decir Pedro. Hay veces, no siempre, obviamente.
Es cuando le agrega chelas, Pedro es súper coherente. Voy a cambiar el tema porque no estaba sucediendo absolutamente nada. Me llegó la notificación del Battle Royale para mi jueguito y me puse a jugar mientras estos güeyes hablaban y se me olvidó que yo tenía el poder, tenía el palo fálico que ya lo perdí.
¡Ay, Goldo!
Así que si no quieren agregar nada, les cambio el tema. A ver.
Sí, cámbialo.
Ahorita estaba viendo una cosa horrible.
¡Ay, Goldo!
Es cosas de gaming, o sea, de gamers, o sea, los no gamers, absténganse completamente. Haz de cuenta que ahorita salió el precio del Oculus Rift para el PlayStation, o cómo le vear, $399, pero...
A ver, ¿de qué estás hablando? Explícamelo mejor, no entiendo.
Ahorita vienen de moda que ahorita vas a tener unos lentes de realidad virtual. Te pones el casco, los lentes, y vas a sentir que va a estar ahí. Ahorita todo el mundo lo está desarrollando, el más importante es el Oculus, y ahorita viene el del PlayStation. Haz de cuenta que el PlayStation no va a ser tan poderoso, y lo que van a sacar en $399, pero vas a necesitar la cámara, los controles especiales y cuando venga aquí va a ser más de 10 mil pesos sin contar la consola. Y se me hace carísimo, haz de cuenta. Y luego estaba pensando, gasté como más de 1,000 pesos para tener el Destiny con la expansión y todo eso, más la suscripción de PlayStation, para que todo lo abuelo de compañero que estamos jugando nos estamos pasando con un videojuego, el Clash Royale, que no nos costó absolutamente nada. Bueno, excepto a Mario, que le costó como 100 pesos porque él desarrolló el clan y quería estar más mamado que todos nosotros. Y según él no pagó nada para ser más poderoso. Pero se me hace carísimo. Tal vez para los gringos está bien el precio y todo eso, pero yo creo que va a valer madres todo eso nomás por el precio de admisión, a menos que lleguen las Arcadias. Y vale madres porque Pedro nunca le va a interesar eso. Va a andar jugando su emulador de Nintendo que ya descubrió el de Contra. Oye, ¿te gusta jugar el emulador Nintendo con el control que te regalé que hasta te deshiciste de él a la semana porque te la pasas jugando con él?
Sí, ese es mi problema con los videojuegos. No es que no me gusten, es que me gustan demasiado, cabrón. Pero bueno, ¿qué te puedo decir?
Este es un relajito. Bueno, voy a hablar rapidito sobre un manga que terminó esta semana, que lo he estado recomendando muchísimo, y como tengo el palo de la verdad y Mario no me va a interrumpir, voy a decir, terminó y terminó muy bien, nomás llegó a los poquitos, a 180 capítulos, son poquitos para términos mangas. Hace cuenta como 2 o como 45, como 3 años y medio que duró la publicación. Y además pues, y ya lo están publicando en México y tuvo su película y tiene actualmente su serie. Hasta me sorprendió que tuviera, que lo acabaran durante, que no la alargaran mientras tuviera la serie de televisión. Assassination Classroom. Ya se los había platicado, pero les voy a dar lo que dice atrás de la portada. Imagínate que hay un ser superpoderoso, como extraterrestre tipo pulpo, como Chutulo, con carita de cara feliz, que destruyó la mitad de la luna y que en un año va a destruir la Tierra. Y resulta que hace un trato con los gobiernos del mundo y quiere dar una clase, con la condición de que no le va a hacer nada a los alumnos. No sabe si pues por un juego diabólico que él quiere, o por qué o para entretenerse, o por qué diablos lo está haciendo. El caso es que les dan la misión de los alumnos, que a ellos no los pueden dañar, trátenlo de matar antes de que acabe el año. ¿Cómo oyes la premisa?
Suena bien, cabrón.
Es un manga de comedia con sus toques dramáticos. A los alumnos aprovecharon, los capacitan para matar al maestro y todo eso. ¿Quiénes son los alumnos? Imagínate tu escuela más chida que hay. Haz de cuenta, están los de las clases del el primero A, el primero B, el primero C. Pero están los de la clase D, la clase más jodida. A los más idiotas, más culeros, más güeyes, ahí los mandan. Es como práctica, así que los tienen para decir, para poner en lineamiento a los de las primeras clases. Si te portas mal o te va mal, te vas a ir de esa clase y de esa clase nadie va a pasar y no van a tener un trabajo y van a ser los más jodidos de la sociedad. Y esos son los que les dan clases. Irónicamente, al maestro lo traten de matar muchas veces, le dan armas especiales, pero el buey es imposible de matar. Hasta le ponen el nombre Koro-sensei, que significa el buey que no puede morir. Y tiene todas las 20,000 habilidades de que se mueve a super velocidad, tiene super inteligencia, o sea, y le están sacando habilidades y es imposible esa madre de matarla. Pero resulta que es muy buen maestro. Haz de cuenta, a una alumna que le quería dar un veneno, dice, me voy a tomar el veneno. Pero no es suficiente para matarme. Y le enseña química, cómo mezclar químicos y todo eso para ver la forma de cómo matarlo. Y esa alumna se vuelve una excelente bióloga. Haz de cuenta que ayuda a los alumnos y los ayuda con sus problemas. Fuera del gobierno de los mismos alumnos, nadie sabe que les está dando clases ese buey, ni sus familias y todo eso. Ya hay capítulos muy cómicos de como cuando llega la inteligencia artificial, de que ponen los maestros, muy culé y de que no te dejas matar, pues le meten una computadora, haz de cuenta un cuadro con una computadora llena de metralletas con inteligencia artificial y dicen, este es tu alumno, y se la pasa ametrallándolo toda la clase. ¿Y qué hace? Le expande la memoria RAM, le pone impresora 3D y no lo lastima, pero le expande la memoria y le enseña otras cosas a las computadoras, que puedes cooperar con otros alumnos, que puedes llevarte bien con ellos. Y haz de cuenta, pedísimo, sus creadores le quitan todos sus atributos y dicen, le dice la computadora, no, cooperar para a la cooperación con los alumnos para poder matar es muy importante, llevarme bien con todos. Me quitaron toda esa memoria expandida, pero yo me guardé ciertas cosas para mí sola. Haz de cuenta como un alumno que se revela con los padres.
Tavo, creo que también ya estás llegando al punto en el que estás dando spoilers de historias. Entonces, bueno, ya al que le haya interesado, me parece llamativo. Creo que me lo pasaste, no tengo el primer tomo o algo así por ahí.
Te pasé el archivo digital, quería conseguirte el número uno físico, pero nunca lo encontré. Encontré el 2, el 3, el 4, pero el que me interesaba, que era el 1, nunca lo hallé. Ese sí te lo recomiendo, que sea nomás que leas el primer capítulo.
Bueno, lo voy a leer.
Pero te lo digo, es comedia y tiene sus toques dramáticos. Terminó y terminé con lagrimita al final de cómo acabó.
Ah, qué bueno, qué chido.
Bueno,
¿qué otro tema tienes, Tavo?
A ver.
Vamos a sacar los temas de Tavo. Haz de cuenta que aquí los anotó en mi tableta, que sucede interferencia. Tavo esto, Tavo aquello, mecánica del palo, el Oculus, el tema de la página diaria y todo eso. Ni sé qué es. Espero que se esté grabando todo esto, porque si no voy a aventar madres como no tiene ni idea. Y hasta lo peor es que llegué tarde a mi propio podcast. Llegué tardísimo. Y tuve 20,000 oportunidades. Y ya hasta me puse nervioso y todo eso.
Tranquilo, Tavo, tranquilo. Acuérdate que tienes el poder. Entonces, bueno, no hay de qué preocuparse. Si yo tuviera el poder, pues acuérdate nada más que el poder está en el palo fálico de la verdad.
Ay, está llegando el hueco. Ya se me están acabando los temas. Yo creo.
Si quieres te relleno el hueco, Goldo. Ay.
Y lo peor es que tengo eso de rellenar el hueco aquí en mis notas. Ahí, rellenar el hueco.
Ah, mira.
Ya me estoy enojando porque me estoy acabando mis series. Bueno, voy a hablar algo rapidito. Estaba viendo los trailers de... No vi el tráiler, pero vi toda la mercadotecnia de Civil War, Batman contra Superman. O sea, es el año de que los héroes y los amigos están agarrando a madrazos. O sea, Batman, que siempre ha sido cuatacho, Superman, aunque han tenido sus altas y bajas, y se están agarrando a madrazos. Capitán América y Iron Man, ¿qué quieres? Vamos a agarrarnos a madrazos.
El otro día le estaba diciendo a Mario y le digo, a ver, ¿cuál es la próxima película de superhéroes que se va a estrenar? Batman contra Superman. Se pelean de superhéroes. ¿Y la siguiente cuál es? Civil War. Le digo, oye, en los cómics pasa eso de que se copien y aquí parece que también está comenzando a pasar. Y me dicen, neta, ya aparecen Televisa y TV Azteca, que bueno, son las dos grandes empresas de televisión de aquí de México, y luego sacan cosas muy parecidas una de otra.
Y ya ni los malos son cuatachos, porque viene la de Suicide Squad, ya de ser unos malos contra otros malos que de seguro a la noche anterior andaban chupando en el mismo bar.
Buen punto, buen punto.
Como estoy diciendo, hasta lo sentí. Aunque no se siente tanto en películas porque lo están llevando bien, pero en cómics se siente gachísimo. Haz de cuenta, ahorita estaba leyendo el de Jessica Drew, el de Spider-Woman, que es amiga con todas las superhéroes de Marvel, que se va a desayunar con Hellcat, con She-Hulk, con Medusa, y que andan en amiguis en el cine y todo eso. Ay, yo qué.
¿Qué?
¿Nomás porque son feminas se llevan bien? Son estratos diferentes, socioeconómicos y tecnologías totalmente diferentes. No me la creo que estén amiguitas, igual con los superhéroes. Y luego ahí agarré clavo. Es que no hay honestidad. Estaba leyendo mangas, ¿haces de cuenta? Te voy a dar un ejemplo. O sea, cuando hay un conflicto entre personal, sí lo hay, pero aquí lo siento como un gimmick. O sea, ¿qué creen? Se agarran a madrazos. Y que liberan a un Hulk robot y no a un Thor robot y mata a otro de sus amigos. ¿O qué crees? ¿Qué crees? No opino lo mismo que tú, te voy a meter a la cárcel. Y no te quiero. Ah, que estás viviendo en la calle, que tienes problemas, que no te echo la mano, no te doy chamba o te presto dinero ni nada. ¿Qué? ¿Están sufriendo y nada? Y que los X-Men están sufres y que son muy tan y que no confía en nadie, que no le piden ayuda a los demás superhéroes. Tremenda tangente que yo creo que hasta aburría a Pedro.
No, la verdad es que está chido.
O sea, no lo siento que son amigos, como que no se llevan bien, me vio feo, le voy a declarar la guerra.
Pues sí, pero bueno, ya es un detalle, un error que tiene ahí, creo que el planteamiento, pero bueno. hay que ver cómo está la historia.
Y yo estaba leyendo mangas que luego como que le dan, como que le dan una prioridad a lo que es, el tipo de mangas que yo leo, le dan una prioridad a lo que es la amistad. O sea, podemos tener ideologías totalmente diferentes, tenemos que tener una política totalmente diferente, hasta nos podemos agarrar a madrazos y todo eso, pero al final de todo eso, somos amigos.
Claro, sí, eso es cierto.
Estaba leyendo unos capítulos recientes de One Piece, voy a dar un ligero spoiler, si eres fan de seguro ya lo leíste, y si no, como Mario que le va a valer madre si no lo va a oír, y igual Pedro nunca lo va a leer, estaba leyendo de que llegan a una isla que es un país donde todos estaban muriéndose, así gachísimo, gas venenoso. Resulta que unos 5 días antes, en esa isla, habían llegado unos tremendos piratas. Estos piratas le demandaron al rey de ese país. Ya sabemos que en este país se esconde un ninja, del X país. Dice, el rey les responde, no, aquí no hay ningún ninja. Puedes revisar las casas, te podemos ayudar a buscarlo, pero no sabemos de él. Dice, tráigamelo ante mí, ¿qué no me estás oyendo? No, a mí me vale madres que digas que no está, me lo traen o los masacro a todos. Uh-huh. Obvio que hay una putiza como de 5 días. El país está chido como te construyen el mundo. Es un país con personas con características animales. En el día, solo las personas diurnas están ahí. Haz de cuenta que hay un rey con características de perro que nomás reina ahí de las 6 de la mañana a las 6 de la noche. Hay otro rey que reina de las 6 de la noche a las 6 del día. Y así, porque como tienen características perrunas y gatunas, no se llevan bien. Y por eso si se ven en cara, se agarran a madrazos. Haz de cuenta que esos piratas llegaron a pelear ahí, a masacrar a esta ninja. Llega de noche, llega el otro rey y dice, me mando que me traigan ese ninja, esta persona que estoy buscando. A mí me vale madre ese ninja. Llegaste aquí, te voy a partir tu madre. Y si sea ninja de ahí, también le voy a partir su madre y hasta me lo voy a comer. Para que veas de la noche a la día totalmente diferente de los ciudadanos. Obviamente están peleando, tremendo monstruo de pirata que no lo botan en 5 días, aunque llegan refuerzos y refuerzos y refuerzos. Y llegan, ya se cuenta que al quinto día, el día pirata le valió madres. Digo, chinga su madre todos estos, les voy a echar armas químicas, le echó gas venenoso y de todos valieron madres. Amarran a los dos reyes, los crucifican y dicen, ¿dónde está el ninja? No voy a hablar. Le cortan la pierna a un rey, le cortan el brazo a otro y están ahí. No, aquí no hay ningún ninja. Pues llegan a los, hubo un problema que lo manda a llamar a su jefe este pirata, se larga y llegan los protagonistas, que es cuando llegan, que encuentra a todo el mundo medio muerto. Los curan, los alivian y todo eso. Hablan con los reyes, o sea, ya pasan varios días, los curan y todo eso. ¿Y qué crees? Sí había un ninja. ¿Y por qué no lo delataron? ¿Por qué nunca dijeron que estuviera ahí? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué se pudieron evitar toda esa masacre que casi se destruye este país que ya tiene 1000 años de decir todo eso? ¿Y qué crees que les contestan?
¿Qué?
Que nunca vamos a delatar a un amigo. No sé cómo veas esa... y me gustó mucho ese espíritu de amistad que no estoy viendo en los cómics prácticamente. Todo el mundo se está traicionando, todo el mundo desconfía de todos y nunca son amigos. Nomás porque tenemos el mismo oficio, trabajamos en conjunto, pero ni madres, no nos llevamos y siento que es un drama por un drama. O sea, son como, a veces hasta mal escritos, parecen hasta personas muy antipáticas.
Puede ser, fíjate, pero bueno. A ver, por eso te digo, creo que tenemos que esperarnos un poquito a las historias. De repente pudimos ver algo por los trailers y hay trailers que son geniales, que te emocionan, que te gustan mucho y resulta que la película es una porquería y hay algunos trailers que no son tan así, pero la película resulta excelente. Entonces, bueno, hay que verla, ya la platicaremos, pero bueno.
¿Y crees que ahorita haya sorpresas? Porque estaba soltando el tráiler de la película Batman Superman, que el tráiler este, que el tráiler de aquello, que la escena inédita de aquello, escena inédita de todo, y yo creo que ya todo el mundo tiene una idea de la trama. Yo que ni he visto tráilers, ya me imagino cómo va.
Sí, mira, creo que el gran error de Batman contra Superman fue el segundo tráiler, porque el primero no estaba tan malo, el último tampoco, pero creo que el de en medio sí vendió de más, ahí sí creo que se pasaron de tueste. Y en el caso de Capitán América creo que iban, pero sí, no me quedan muchas ganas de seguir viendo todo esto, más trailers. Creo que sí, efectivamente, y le doy la razón a Mario, habría sido mucho mejor que fuera completamente sorpresa la escena en la que sale el Hombre Araña.
¿Qué? ¡Es cierto! Yo pensé que era mentira.
No, o sea, ay, mira, ¿a poco no sabías que en Civil War sale el Hombre Araña?
Había habido rumor, pero ahorita como mal ha pasado cómics y no han dado viendo redes, porque decía las recomendaciones de una película, no te metas a Facebook antes de ver la película.
Claro, mira, sí, efectivamente, digamos que sí, ya se confirma que sale el Hombre Araña y muchos ya vimos una parte de ese momento, entonces...
Espérame, bueno, ya que fue confirmada las sospechas, ¿es Miles Morales o es Peter Parker?
Eso sí no te lo voy a decir. Ya, por lo menos llega con esa esperanza, o con esa posible sorpresa, pero bueno, sí, efectivamente creo que sí arruina un poquito ahí.
Pues imagínate la gran sorpresa que llega y dice, ¡no mames, el Hombre Araña! ¡El Hombre Araña, ahí está, ya está! Y todos viendo en el cine, sí, ahí está, chingado, güey, se viene el tráiler, y yo, bueno.
Sí, no, pero además creo que sí, a lo mejor habría sido mejor, ahorita que lo dices, todo el cine se hubiera quedado así de what si lo hubieran manejado como secreto de estado, el hecho de que aparecía ahí Spider-Man, pero bueno, ya serán otras cosas, pero bien.
Otra vez hablando de videojuegos, hazte cuenta que ahorita me despejó el mundo porque existe el juego competitivo con premios de dinero y todo eso, dije, no mames, voy a poder ganar dinero, así que escogí mi juego. Digo, el de Pokémon, que sé que juego, bien chido. Entonces ya lo tengo jugando varios años, ya me las sé todas, juego muy bien online, así que hay un torneo en línea, saco puntos, pues me voy a poder ir a Hawái para la final. Entonces, primero, escojo de los 700 animales, escojo mi equipo, este es el más chido, este le voy a enseñar esto, lo voy a entrenar para esto, y aquello.
¿Y qué pasó?
Bueno, todavía no acabo. Bueno, pero antes de entrar en línea, lo voy a probar en vivo. Hay un simulador de batallas para la computadora de Mir de puro texto, donde puedo probarlos con otras 10.000 personas para probar los equipos y tener mi rango online. Lo pruebo, están jugando eso, modifico el equipo y todo eso. Me pongo a ver guías, veo videos de YouTube de batallas de torneo, de cómo le hacen, cómo aquí, comprende, esto hace aquí, acá. Y tengo...
Y kakaká y chichichi, no.
Bueno, entonces, ya voy preparado, ya vi los videos, ya hice mi equipo, ya hice modificaciones, ya lo probé en línea, ya leí 20.000 textos de cómo debo hacer, cómo debo jugarlo. Juego en línea, valí madres.
¿Por qué?
Haz de cuenta, y me valí madres, vi todas las guías y todos los güeyes ya tenían los equipos comprobados y desde el primer lugar hasta el último, de los 700 animalejos del bosque o de la granja o lo que quieran, se usaban los mismos bugres 7 con los mismos bugres movimientos, y si no usabas ellos porque están tan desbalanceados, valías madre.
Ah.
O sea, toda la inversión de tiempo, esfuerzo, 300 horas de juego, simulacro más simulacro, vale madres. O sea, para todos los que jueguen cartas, juegos de video competitivamente, hagan su equipo, su deck, o lo que quieran, con amor, cariño, con los que más les gusten. Va a valer madres cuando esa googlean equipos ganadores de Singapur, Estados Unidos, Japón, Europa, copien ese equipo, póngalo, y con eso ganan.
Bueno, pues sí, la verdad es que, ¿qué te puedo decir, Tabo? Me interesa tanto ser competitivo en el videojuego que, bueno.
Oye, tus alumnos nada, ninguno de que piensa, me voy a ganar la vida siendo un gamer y yendo a torneos y ganándolos y teniendo sponsors y promocionando las Sabritas y los Doritos y...
No, creo que, más bien están interesados usando el internet de otra manera.
De otra manera. ¿Qué hay otra manera para usar el internet aparte de ver películas y jugar juegos?
Hay gente que ya descubrió el por... No, y también, bueno, a veces también lo usan para ligar, lo usan también para... Igual hay quien sí lo usa para ver películas, para ver cosas, pero como que ver eso de gamer como una inversión, como algo que le pueden sacar provecho, no, para nada.
O sea, no es como unos güeyes que leen demasiados cómics y con eso sacan un podcast y con eso se hacen ricos y millonarios.
Creo que tú eres el único que tiene esa ilusión, Tavo.
¿Qué? ¿Los sponsors? No, pues ya se me acabaron los temas, iba a decir lo de los videojuegos, pero que porque tuvimos una discusión gravísima en la mañana, que no quiero decir porque prácticamente toda la mugre mañana me la pasé discutiendo con Mario y sus cuates, discutiendo sobre temas de videojuegos. Y esto ya se fue al averno, me dieron el control y la eché a perder. Una de dos, este podcast va a ser un exitazo, va a decir, no, yo no le doy el control a Tavo, dice pura tarugada de cómics y manga.
Pero sobre todo lastima a los pobres podescuchas porque grita demasiado sin avisar, cabrón.
No, grito demasiado, bueno, este como que es el rant porque casi no hablaba antes y no es por culpa de ellos, sino yo porque me cohibía, no sé, me intimidaba, pero ahorita estoy en la silla del poder y el poder, no sé, como que me da el poder de la elocuencia y de mandar a la goma a todos, a Pedro, a Mario, a pesar de que avalúo mucho sus aportaciones que son muy importantes para el tribunal.
Gracias.
Bueno, esto ya se acabó. A todo.
¿Cómo terminas un podcast?
Y esto fue el Tribunal de los Superbueyes con...
No, así no se termina el podcast. ¿Cómo se termina el podcast?
¿Cómo se termina?
A ver, ¿qué medios tenemos, Tavo?
Ah, sí, tenemos.
¡Y somos!
Pedro Ajas.
Tavo Duarte en la silla del poder.
Y Mario Padilla.
Y pueden seguirnos. Y pueden escucharnos en iTunes, esa cosa del Apple.
Qué bueno. Pero está bien, aunque. ¿Por qué sirve para que nos oigamos más? ¿Por qué el iTunes sirve para que nos oigamos más?
Porque ahí nomás le presionan y se descarga el podcast y se suscriben y todo eso, suscríbanse al canal y también denos reviews, son muy importantes. Vivimos de los reviews, si no nos damos reviews nos morimos. Me siento con poder porque estoy de parte, mucho más poder que en la silla del poder. Y también estamos en Twitter, donde ¿qué ponemos en Twitter?
Ventajas de madre para Mario.
Ah, sí, ventajas de madres para Mario. Ah, y tenemos nuestro Facebook y... el Tumblr, que no se ve absolutamente nada por andar preparando ese podcast. Absolutamente nada, porque no preparé nada por el podcast.
¡Puras pendejadas en el Tumblr!
Y también, disfrútenos con no sé qué.
No, eso lo digo yo, cabrón. Pero bueno, sí, efectivamente, siempre terminamos con... Disfrútenos con leche.